español, ni Luis Enrique Martínez, el seleccionador español, que estará muy pendiente también del encuentro.
Y el último partido que nos quedaba, gracias Carlota, es el del Athletic Club de Bilbao, decíamos, a las 6:30 frente al Real Betis. Objetivos diferentes, pero parece que el Athletic empieza a reaccionar. Última hora de los dos equipos. Rafa Beato, muy buenas.
Hola José, buenas. Pues bien, dices, sí, el Athletic da señales de vida, buenas señales además. No ha perdido con Gaizka Garitano todavía en Liga desde que se hizo cargo el nuevo entrenador del equipo. Suma 3 victorias, 2 empates, un registro bastante espectacular y agradable para sus seguidores. También no es agradable para ellos, pues que el hecho de ver que el Betis, al igual que el Sevilla, no ha ganado en este nuevo estadio de San Mamés. Los verdiblancos llegarán con la vista puesta en la Copa, con esa eliminatoria ante el Español aún sin resolver, con varios cambios, con Pau López de nuevo de vuelta a la portería, con la vuelta también de gente como Fedal, Carballo y Lo Celso, que estarán en el 11 titular, donde quizás estrene por primera vez Lainer, el último incorporado, el chaval mexicano, que pudiera estar a las órdenes de Setién por primera vez, ya digo, desde el inicio, en un Athletic por su lado, que no contará con un ex verde y blanco. Beñat Echevarría, con acumulación de amonestaciones, no juega. San José estará en el medio del campo sin la dupla ofensiva habitual y veterana, Raúl García y Aduriz, que todavía están lesionados y no pueden jugar, pues se confiará al buen hacer de Iñaki Williams, recuperado para la causa en San Mamés después de más de 2 años sin marcar goles, y también de Iker Muriain, que evidentemente tendrá que decir lo suyo en un partido que prologará el homenaje a Markel Susaeta, jugador eibarrés que cumplió 500 partidos. Hoy le van a entregar un recuerdo y va a estar muy bien acompañado con Iribar, con Chechu Rojo y con Joseba Echeverría, los otros 3 jugadores del club, junto con Andoni Iraola, que no puede estar por estar en Chipre, que también han superado esa cifra de 500 partidos jugados con el Athletic.
Gracias, Rafa. Lo contamos luego a las 6:30 marcador. Un abrazo.
Un abrazo.
1:01, 12:01 en Canarias. Hacemos una pausa y estamos con la segunda parte en Pucela.
Radio Marca. Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Te recuerdo una noticia del día, ¿eh? Esa derrota de Rafa Nadal, 6-3, 6-2, 6-3, a manos de Novak Djokovic en la final del Open de Australia. Es la 1:04, las 12:04 en Canarias. Ha empezado ya la segunda parte en Pucela, con un poquito de retraso. Vamos a poner en orden toda la mañana, venga. Pendientes, como digo, de esa reanudación del partido de primera. Lo juegan Valladolid y Celta de Vigo. Chus Rodríguez comenzó ya, ¿no?
Sí, comenzó la segunda parte en el estadio José Zorrilla. Recordamos que manda el Real Club Celta con gol de Piones. Y esto desde los primeros compases del encuentro. Tras un error de Michel Herrero, estamos en el 3 cumplido del segundo acto. Pucela 0, Celta 1.
A partir de las 4 y cuarto,
Girona-Barcelona.
A las 6 y media, dos partidos.
Athletic Club, Real Betis y Real Sociedad, Huesca.
Y a las 9 y cuarto,
Español-Real Madrid.
La jornada la completamos mañana con el Alavés Rayo Vallecano. En la Liga 1-2-3 no tenemos fútbol porque se aplazó, pues se suspendió el Albacete-Reus a partir de las 4.
Granada-Extremadura.
A las 6, dos partidos.
Alcorcón-Córdoba y Sporting de Gijón, Deportivo de La Coruña.
Cerramos jornada a las 8.
Nastic-Las Palmas.
En la segunda división B, grupo primero, desde las 12, tres partidos.
Atlético de Madrid B-0-1 frente a un Unionista. Deportivo de La Coruña B 0, Fuenlabrada 1 y San Sebastián de los Reyes 0, Celta de Vigo B 1.
Acaba de empezar a la 1.
En Las Palmas B, Cultural Leonesa, ambos empate a 0.
El grupo 3, desde las 12 todos los partidos.
Atlético Baleares 1, Egea 1, Conquense 1, Peralada 0, Cornellá 1, Valencia B 0, Ebro 0, Lleida 0, Español B 1, Hércules 1.
También desde las 12 en el grupo 4.
Levante B 0, Olot 0, también en el grupo cuarto, Don Benito 1, UCAM Murcia 0, Granada B 0, Jumilla 1, Marbella 0, Melilla 0, Ibiza 0, Villanovense 0.
En la Liga Iberdrola, fútbol femenino, tras el parón de selecciones, vuelve la competición, desde las 12 todo esto.
Albacete 0, Sevilla 1, Real Betis 0, Español 0, Real Sociedad 1, Granadilla Gatesa de Tenerife 0, Valencia 0, EDF Logroño 1 y Sporting de Huelva 0, Madrid Club de Fútbol Femenino 1.
Ese desde las 12 y cuarto, a la 1 ha empezado otro partido, el último, el que cierra la jornada de hoy.
El Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
En la matinal de domingo, como decíamos, en Italia tenemos fútbol también desde las 12 y media.
Efectivamente, minuto 29, Chievo 0, Fiorentina 2.
Tenemos partidos interesantes, ¿eh? Esta tarde juega el Bayern, juega la Juve, juega el PSG. Mucho por contar en directo en Marcador. Además, en baloncesto tenemos en juego el derbi madrileño. Carlos Santos.
Bueno, pues con un parcial tremendo le ha dado la vuelta el Real Madrid al partido. Ya está el derbi de nuevo igualado, ganaba de 15 Mondaquiz Fuenlabrada. Recordamos, al final del primer periodo está igualado a 37, últimos 3 minutos para que termine la primera parte de este derbi número 50, 3-0-8 concretamente para el descanso, 37 Real Madrid, 37 Mondaquiz Fuenlabrada.
Charlie, abre bien los oídos porque igual la reacción del Real Madrid ha venido por esto. Sonido de Movistar, Pablo Laso en un tiempo muerto cuando el Madrid perdía de más de 10.
Porque yo veo aquí a Tomki, veo aquí a Gari, veo aquí a Tavares y estáis todos así. Pediros algo, pediros una Coca-Cola o unas palomitas a los que estáis aquí. Y que este se la juega a ver si la mete.
Genio y figura, Pablo Laso. De momento el Real Madrid, como decimos, ha revertido la situación. Te recuerdo que en el Open de Australia Rafa Nadal ha caído en la final frente a Djokovic. Preocupados por el alcance de la lesión que pueda tener en la rodilla Carolina Marín, que se ha lesionado al inicio de la final del Abierto de Indonesia. Lógicamente se tuvo que retirar. Y pendientes de las 24 horas de Daytona, donde Fernando Alonso de momento marchaba en primer lugar. Acaba de terminar también el Cross de la Sarthe en categoría femenina con victoria de Irene Sánchez Escribano. 1:08, 12:08 en Canarias. Vamos al fútbol. Conchu Rodríguez comenzó la segunda parte en Valladolid. Pierde el Pucela 0-1 contra el Celta, Chus.
Sí, increíble la que ha tenido Óscar Plano tras un jugadón de Sergio Guardiola. Es cierto que le puso talento, pero también intensidad para el final. Que el madrileño terminase estrellando el balón contra el cuerpo de Rubén Blanco. Es tremendo lo que falla este Real Valladolid. Es tremendo, Jesús Pérez Baraja, lo negado que está de cara al gol.
Sí, se desespera la grada de Zorrilla después de ver el enésimo fallo de cara a puerta. Es verdad que también ha parado Rubén Blanco, pero estaba absolutamente solo Óscar Plano para intentar ese empate que no ha llegado al marcador. Hay varios jugadores ya calentando ahí también. Falta a favor del Real Valladolid y una nueva cartulina amarilla. Ahora confirmamos para quién en el Celta. Decíamos que están calentando varios futbolistas. Aplausos en la grada para Daniele Verde, el italiano, que en muchas ocasiones en la segunda mitad ha sido el revulsivo. Finalmente esa tercera tarjeta amarilla del partido para Sofian Boufal, el francés, que ya decimos es la tercera para el Celta y la tercera del partido.
Hemos visto a Sergi Guardiola en estado puro, ¿eh? Pugnando por ese balón, se lo ha llevado a lo Julio Salinas, que además de calidad tiene esa capacidad para pelear arriba, para generar ocasiones de la nada, y luego la parada que le saca Rubén Blanco es a Óscar Plano. Es verdad que se confía quizá a Óscar Plano, intenta definir con el interior, pero la reacción ha sido felina. Lo de Rubén Blanco hoy va camino de exhibición en Pucela.
Una muy buena intervención en un campo fetiche para él, y lo que tiene que hacer el Celta cuanto antes es cerrar el partido con un segundo gol. Está buscándolo, fundamentalmente jugando a la contra, pero tiene que cerrar el partido porque no va a pararlas todas Rubén Blanco.
Quedan 4 días de mercado. ¿Se va a apurar tanto en Valladolid como en Vigo?
En Vigo, ya te digo que faltan, por lo menos no. La intención es incorporar un lateral izquierdo y un jugador de ataque. Alguien que pueda suplir las posibles ausencias de Iago Aspas, al cual le quedan 10 días aún para reaparecer, o de Maxi Gómez en su momento. Se busca un tercer delantero, no titularísimo, pero sí un atacante de rotación y un lateral izquierdo titular, en este caso.
¡Lo que ha tenido el Real Valladolid! Esto ya es tremendo. Estoy por bajar yo para empujarla. ¡Madre mía! Ni Calero ni Kiko Oliva. Se nota que son centrales. Ahora sí, la puso Michel Herrero. Donde quema, donde hace daño, donde duele. Se paseó el balón por el área pequeña, por abajo. Solo había que meter la punterita, nadie lo hizo. Se vuelve a salvar el Celta.
Pues esta sí que es de las que duelen, ¿eh? Porque era un centro de Michel con el interior tocadito, rosca hacia adentro. En el área pequeña aparecen los dos centrales, ninguno de los dos llega. Y esto ya es preocupante. Hablaba Rafa de las necesidades del Celta, un lateral izquierdo y un delantero. Alvarado, en el Pucela, aparte de gol, que necesitan, no sé si lo van a poder fichar a golpe de talonario, pero…
¡Que baje
pero,
Ronaldo!
Claro, esa Ronaldo no se le escapa, aun estando como está ahora. Es que se tira por ella y la mete. Es que eso es olfato de gol, ¿eh, Arturo?
No se le escapa a Ronaldo, cojo. Es que, con vamos. Pero bueno, ya yo creo que es un poco de síndrome también y de… Ya es una cuestión psicológica. Casi va a haber que ir más al… O tanto al campo de entrenamiento como al psicólogo, porque se les hace muy grandes los partidos en Zorrilla y muy pequeñas las porterías. Ya es un poco síndrome. Es el problema que tienes cuando ibas arrastrando un problema que no solucionas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que también, aunque sea por persistencia, tiene que llegar ese gol.
Y en el capítulo de salidas, en el Celta hay 4 jugadores.
¡Para marcar el Pucela! ¡Pucela! Tanto va el cántaro a la fuente que al final aparece el salvador. Esta vez sí que parece que va a subir al marcador. Y no injustamente como la semana pasada. Marca Óscar Plano. Marca el Real Valladolid. Empata merecidamente el encuentro el Pucela. Real Valladolid 1. Delta 1.
Nada más que ver cómo lo celebran, ¿eh? Este gol les envalentona y invita también a la afición a formar parte de todo. También a ti. Te animamos con Luquia. Regístrate ahora, pero siempre con el código marca. Más emociones y más diversión cuando se lo ocurran los tuyos, ¿eh? Luquia. Apostar es humano. Jugando siempre con responsabilidad. Celebración de Óscar Plano. Tremenda, Jesús. Ha entrado llorando aún así el balón, ¿eh?
Sí, desde luego parecía incluso que no iba a entrar, que se le iba a haber quedado Rubén Blanco. Bueno, finalmente terminó entrando, estalló de júbilo Zorrilla después de ese empate de Óscar Plano. ¡Qué celebración! Venimos de lo que viene este equipo, de esos goles anulados. Ahora sí, lo ha podido celebrar el extremo, hoy media punta madrileño del Pucela. Y en Zorrilla, que quieren más atención ahora.
Va a ser Guardiola dentro del área, busca diagonal, ¡disparo! A centímetros del palo izquierdo, pero este chico tiene algo. Este chico tiene algo que no tenía el Real Valladolid hasta el día de hoy. Lo intentó Guardiola, se está vaciando el balear.
Arturo, ha costado marcar el gol cuando media un maleficio. Es verdad que las cosas parecen que cuestan el doble, pero futbolísticamente el Valladolid está siendo muy superior al Celta.
Sí, yo creo que el Celta ahora mismo está noqueado, está groggy. Habrá que ver, porque también es cierto que es un equipo de mucha calidad individual, pero está fallando muchísimo en los repliegues y sobre todo en la concesión de entradas por las bandas y por los pasillos interiores del 8 y el 10. El Valladolid ahora mismo se ha quitado esa presión de encima y ya le parece que es más factible encontrar portería y está desplegándose bien en ataque, pero es verdad que tiene problemas ahora mismo también en los repliegues. Entonces, pues bueno, yo creo que no va a haber más goles, ya sea de un bando o de otro.
Está sufriendo mucho Yunca, Piones Sisto le ayuda poco y por ahí Antoñito sí está encontrando un pasillo para colarse hasta el final. Por eso ha metido ese centro tan bueno. Va a entrar Fran Beltrán, estoy viendo ahora, probablemente va a intentar tener un poquito más la pelota porque el Celta la ha perdido absolutamente.
Sí, exactamente es eso. Es decir, el Celta necesita tener el balón en el mediocampo. Lo ha perdido totalmente en este arranque de segundo tiempo y por eso la presencia de Fran Beltrán. No entiendo mucho el cambio por Pione Sisto. Quizás Bufal era el jugador a sustituir si tienes que sacrificar a alguien en ataque, porque bueno, Pione Sisto yo creo que estaba firmando un partido, un buen partido, por lo menos en el día de hoy. Y en cuanto al gol, pues en la defensa del Celta está mal, van a o intentan ayudar Bufal y Lobotka, un jugador de ataque y un mediocampista que tampoco se enteran. Y curiosamente, Rubén Blanco, que ha estado espléndido durante todo el partido sacando tres manos espectaculares, pues en ese gol yo creo que puede hacer un poquito más, ¿no? Se le cuela ahí un poco
por debajo
de las piernas ahí. Bueno, pues hace justicia, porque el Real Valladolid llevaba tiempo buscando ese gol y el Celta ha salido con una caraja importante en este segundo, además de que tiene carencias importantes en ese lateral izquierdo con la presencia de Yunca, desde el absoluto respeto, pero ya lo hemos dicho en varias ocasiones, al Celta le genera mucho por el lateral en el que juega el defensa catalán.
Y luego Bufal, que tú le conoces mucho mejor, Rafa, pero muchas veces la sensación de que se adorna y lo que hace es más efectista que efectivo.
Claro, yo creo que le sobran dos, tres regates. Es un futbolista,
sí,
para la grada, a lo mejor vistoso, pero cuando ya le ves mucho, tampoco ni tan siquiera es vistoso, ¿no? Se adorna demasiado efectivamente y es muy poco efectivo. Sí.
Bueno, pues el Celta que tenía el balón por la parte derecha va a haber amarilla para Toni Villa.
Amarilla para Toni, justo delante de Sergio González, que aplaude a sus futbolistas. Es la primera amarilla para el conjunto blanquivioleta y la tercera del extremo murciano del Real Valladolid.
Y una cosa que me quedaba antes en el tintero, los jugadores que ha puesto el Celta en el escaparate en este mercado de invierno son Mazan, Roncaglia, Radoya y Enremor, que ya sabéis que está apartado por tercera vez por acto de indisciplina y al cual el Celta ya lo vende a precio de saldo. Es decir, costó 14 millones de euros, el segundo fichaje más caro en la historia del Celta, y prácticamente lo regalan porque saben que es imposible sacarle rendimiento a este futbolista que
pero,
tiene.
Pero ¿y qué es lo que, cuál es el problema que tiene este chico? ¿Indisciplina, pero en qué sentido?
Bueno, pues indisciplina desde que llega muchas veces tarde a los entrenamientos.
Que es un vacilón, además, ¿no?
Que en las redes sociales desafiado ya varias veces también a los aficionados, que es un jugador díscolo, que ha tenido enfrentamientos en el vestuario y enfrentamientos en entrenamientos con sus compañeros y que el día que repartieron neuronas había quedado dormido también, es decir, que no da.
¿Y le quiere alguien? Bueno, su madre le querrá mucho, pero
sí, la familia creo que lo quiere bastante. Y tuvo ofertas en su momento para salir, él no quería irse porque eran ofertas de Turquía principalmente. Y el Celta, pues eso, es que prácticamente lo regala porque tiene una ficha altísima y sabe que es imposible sacarle el rendimiento porque lo apartó hasta en dos ocasiones Unzué, no jugaba con Mohamed, no juega y también lo ha apartado del grupo Sinedie, Cardoso, es decir, es imposible aquí que pueda rendir un futbolista que tiene un talento futbolístico espectacular. Pero lo que decía también Cardoso el día de ayer, y no hace falta que lo diga Cardoso, es decir, para ser futbolista grande te tiene que acompañar también la cabeza, y a él la cabeza pues no la acompaña.
¿Vino del Dortmund? ¿No?
Sí.
Y este venía como, claro, como venía promesa, como pero y nadie les había avisado de, oye, cuidado que esté ahí arriba.
No, ahora te explicas cosas, ¿por qué lo soltó el Dortmund en su momento por 14 millones? Pues obviamente porque ya sabían lo que había.
Según lo que estáis diciendo, parece una fotocopia de Iniesta, ¿no?
sí, igual.
Yo te iba a decir, ¡ojo el Celta para marcar! ¡Casi lo hace sin querer! ¡Creedme cuando veáis la repetición, Maxi Gómez! Porque yo creo que no se esperaba que el balón le cayese en la bota.
¡Qué fallo de
le
central,
tocó
eh!
Y a la derecha se fue de Jordi Masip. ¡A punto el Celta de hacer el segundo!
Por el error del central, yo creo, Chus.
Kiko Oliva, sí.
El que tiene delante sí. Es el que falla, Kiko Oliva, Jesús, y le confunde a Maxi.
Mira que Kiko Oliva se estaba mostrando seguro, incluso también teniendo participación en ataque, pero ahora no ha estado nada acertado. Ha dejado pasar la pelota y de milagro no se ha vuelto a adelantar el Celta ante Jordi Masip.
Le tropieza el balón, más sí, que buscar
porque
algo.
Oliva se coloca fatal, Rafa, y no es capaz ni de despejar, ni de molestar,
y
ni
le
de
cae,
nada.
Efectivamente,
le cae. Lo del Valladolid, su gran firmeza defensiva, se está resquebrajando también porque el nivel de los centrales ha bajado un poquito, ¿eh? La verdad es que lo bien que empezaron Calero y Olivas, el primero se ha empezado a descentrar un poquito con eso de que tiene ofertas de fuera y tal. Y Olivas le ha seguido.
No
es tan igual que al principio de liga, y esto también hay que contarlo, porque parece que siempre hablamos de los mismos para lo malo, y ellos también tienen su parte de responsabilidad, ¿sí?, en este bajón del equipo.
Hablando de lo de Emre Mor, Alvarado, por lo menos Unal no llega a esos extremos, ¿no? Lo extradeportivo, ¿no?
Es entrañable, un chaval entrañable. Corre mucho, marca poco, pero es buen tío.
Dame un segundo, hay descanso en el Wizzing Center, en el baloncesto, Charlie.
Sí, con un parcial de 31-13 para el Real Madrid, para darle la vuelta al partido. Arrancó, recordamos, 15 arriba, Montaquit Fuenlabrada, 12-27 cuando terminó el primer parcial. Este termina 43-43 arriba el Real Madrid, basado en los 11 puntos de J.C. Carroll y en los 13 de Sergio Llull, 24 entre ambos. En 9 minutos arranca la segunda parte de este derbi número 50. De momento 43 Real Madrid, 40 Montaquit Fuenlabrada.
Y en la Lasina, ¿eh? Has escuchado lo de las palomitas, ¿no?
Sí, señor. Surte efecto. Pidió
es verdad,
dos tiempos final... muertos prácticamente seguidos. Pidió uno, que fue el de las palomitas, que no surtió efecto. Y tres jugadas después pidió otro tiempo muerto. Y ya
sacó el cinto y dijo...
Ya ahí comenzó la reacción, sobre todo desde el plano defensivo, que es donde suele reaccionar siempre este equipo, para endosarle ese parcial de 31-13 que le ha permitido recuperar esa renta de 15 en contra que consiguió el Montaquit Fuenlabrada.
Recordamos que, lo decíamos antes, en el mundo del bádminton, Carolina Marín tuvo que retirarse. Estaba viendo el vídeo que ya está en marca.com de esa lesión. Se retuerce la rodilla y la verdad que el apoyo pone los pelos de punta. No se va a hacer pruebas en Indonesia, nos cuentan desde su entorno, pero se las va a hacer cuando llegue a Madrid. No tiene buena pinta, para los que hemos sufrido lesiones de rodilla. Ojalá que la mejor de las suertes para Carolina Marín, porque es verdad que preocupa y mucho el problema que pueda tener la actual campeona del mundo, que había empezado la temporada, o el 2019 mejor dicho, de 10, llegando a la final la semana pasada en Malasia, ahora dominando como estaba dominando la final en el Abierto de Indonesia, en el segundo Super 500 de la temporada, iba ganando 10-2, sufrió ese problema, aguantó hasta el 10-4 y tuvo que abandonar, diciendo adiós, como decimos, al torneo, y ojalá la mejor de las suertes para ella, aunque no pinta demasiado bien, ojalá que las pruebas digan lo contrario. Ahora nos quedamos ya en Pucela, quedan 25 minutos para llegar al 90. Chus, empate a uno de momento.
Sí, estamos en el 20 cumplido de esta segunda parte. Recordamos, con el marcador de 1-1, adelantó al Celta Pione Sisto. Se ablandó el equipo vigués en esta segunda parte y permitió el gol de Óscar Plano, que mete de lleno en el partido al conjunto de Sergio González, aunque lo estábamos comentando, Arturo Alvarado. Quizá lo peor que puede hacer el Real Valladolid es volver a la versión de la primera parte y apagar esa chispa que tenía y que estaba haciendo mucho daño al Celta.
Por dos cosas, lo primero porque no te tiene que valer con el empate, y lo segundo porque como al Celta le dejes que tenga el balón, tiene gente de mucha calidad. Es un equipo que no está bien, que tiene problemas, que no hay que ser muy listo para ver que no está en su mejor función, no es el del año pasado, pero aún así las individualidades están ahí. Y en cualquier jugada asociativa de dos futbolistas te puede hacer un peligro importante.
Mira, lo intentaba ahora por la parte izquierda. El balón a la izquierda, valga la redundancia, de Jordi Masip. Sacará el portero del Pucela. Se nota cierto nerviosismo en el estadio José Zorrilla por todos los bandos. Y estos aplausos son con sonido italiano, Baraja.
Para Daniele Verde, ha sido llamado por Sergio González. Ya lo han podido comprobar nuestros oyentes. Las ganas que tienen los aficionados del Real Valladolid de que salga al terreno de juego, se despoja de su camiseta, ya había sido aplaudido, como comentábamos antes, al salir a calentar. En nada va a ser el primer cambio del Real Valladolid. Por cierto, tenemos ya la entrada confirmada oficial hoy en Zorrilla, 18.416 espectadores hoy en el feudo pucelano.
Mira la bola para el Real Valladolid, Antoñito por la parte derecha la juega con Óscar Plano, muy pocos atacantes, muchos defensores, aún así criterio en el madrileño, autor del gol que pone el empate, que pone las tablas, que pone la igualada. La bola para Toni Villa, tiene a la izquierda Nacho Martínez, quiere la individual el murciano, fuera. A la derecha de Rubén Blanco, se atrevió el 19 del Pucela, el 19 blanquivioleta. Se lo reconoce la grada.
Poquito de Toni Villa hoy, es un jugador importantísimo.
Sí. Muy poco, y era un partido para él porque el Celta está generando huecos. Pero se están empeñando en llevar el partido por la derecha, lo cual, aunque el Celta no está sabiendo atajar bien esas ocasiones o esas jugadas de peligro del Valladolid, sí, por lo menos sabe que tiene que volcarse más a una banda. Y aunque Verde, siempre decimos que es un jugador explosivo, que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero quizá este partido sí que sea para él porque le van a dejar huecos, va a poder sacar su disparo, no van a ser estos rivales que encima ni apenas te dejan moverte, sino que puede lucir su tiro. Otra cosa es que luego tenga acierto.
El Celta, que en estos últimos minutos está un poquito mejor, lo ha despertado el Valladolid, ¿eh? Es decir, porque yo creo que si siguiese insistiendo como salió en los 10 primeros minutos del segundo tiempo,
sí,
podía
le ha pasado por encima.
Podía culminar la remontada, ¿no? Yo no sé si han dicho, bueno, vamos con el 1-1, es decir, se ha...
Sí, es lo que comentábamos ahora, claro, y que es inexplicable.
Claro, se ha ido
falta de confianza.
Se ha ido unos metros hacia atrás y le ha dado campo al Celta, que obviamente es un equipo que está tocado, lo que decíais, que le faltan jugadores importantes, pero que tiene jugadores de calidad en el terreno de juego que también pueden definir, ¿no? Es decir, no entiendo mucho.
Bueno, pues hablando del rey de Roma, en este caso de Nápoles, cambio en el Pucela.
Y decíamos que Toni no estaba aportando lo que se esperaba de él, es el sustituido, primer cambio de Sergio González, se marcha el murciano, se marcha Toni Villa, entra en su lugar el napolitano Daniele Verdi.
Pedía Maxi Gómez ahora el balón al pie, por el piso y no por alto. No están correspondiéndole los compañeros con sus pretensiones. La bola para Fernando Calero, la juega con Nacho Martín. Va a haber balón largo para Daniele Verdi. ¿Quién la peina? ¿Quién la baja? Oscar Prano, la juega con Sergio Guardiola. Esta es otra historia. Bola para Oscar Prano, la parte derecha para Keco. Keco para el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Pucela, y es que con Sergi Guardiola esto es otra historia. Marca el Real Valladolid, levanta el partido, remonta el encuentro, marca Keco, Pucela 2, Celta 1.
Inevitablemente el gol es sinónimo de alegría. Tú puedes sumarte a la de tu equipo apostando por él, allá donde vayas. Luquia va siempre contigo. Tienes más de 1.400 puntos de venta en toda España. Regístrate con el código marca en Luquia, porque apostar es humano. Juega siempre con responsabilidad. El gol de Keco, que había tenido las suyas también durante el partido, hace estallar ahora sí al bando local en Pucela, Jesús.
Y desde luego, 21 jornadas han tenido que pasar para que Keco Gontán marque su primer gol en su regreso al Real Valladolid. Estuvo hace unas cuantas temporadas con 19 añitos tan solo. En su regreso, como decimos, por fin ve puerta. Buen gol desde el extremo derecho de Keco Gontán. Da la vuelta, se vuelve loco el José Zorrilla.
Alberto, estábamos hablándolo, muy superior en la segunda parte, muy, muy superior, muy poquito del Celta.
Sí, y además una endeblez defensiva tremenda, porque de un pelotazo directo de Nacho Martínez le han generado la ocasión de gol. Es verdad que lo hacen bien, toca Verde, luego Guardiola, la pelota le llega ahí a Óscar Plano, que es el que la cede finalmente a Keco, que luego le ha pegado muy bien cruzado, pero de un balón largo, que los centrales lo ven venir de cara, le ha generado el Valladolid la jugada del segundo gol. Pero sí, sí, el Celta ha desaparecido, ha dimitido del partido. Es verdad que en los últimos instantes parecía que el Valladolid estaba llegando un poquito menos, pero era una jugada ficticia absolutamente, porque enseguida ha reaccionado el Valladolid y ha metido el segundo gol.
Futbolísticamente muy superior, Arturo. Es verdad que no hay gol, pero ha habido 3-4 ocasiones ya antes, la de Guardiola del tiro cruzado, la que no llegan los centrales, que dejan claro que el Valladolid estaba dominando claramente esta segunda parte.
Sí, yo creo que ha metido una marcha más. Lo que pasa es que también es un equipo con muchísimas dudas, con indecisiones, que no es capaz de cerrar los partidos. Daos cuenta que en toda la liga no ha ganado, ha ganado poco, pero nunca ha ganado por más de un gol. Entonces, pues bueno, se nota que son dos equipos con cierta crisis de juego, sobre todo el Celta, por si esperaba más de él. Y esto también crea bastante, bastante incertidumbre en tus propias posibilidades. Es que, la verdad es que el Celta tenía todo el panorama a favor, pero al final yo creo que no ha sabido digerir bien el empuje del Valladolid. Yo creo que sobre todo también ha faltado labor de entrenador, de no saber tapar esos pasillos por donde ha llegado mucho juego del Valladolid. Sobre todo le está faltando bastante al Celta esa presión que tiene que hacer en la zona de creación del Valladolid, porque la verdad es que está dando los pases demasiado a gusto y con bastante tiempo como para pensárselos.
Rafa, qué mala pinta tiene este Celta, en lo anímico sobre todo, porque da la sensación de que se ha desenganchado del partido y no sé si decirte que vuelva pronto Aspas. sí, cuál pero, es la tecla que hay que tocar aquí?
Bueno, sí, y que David Costas, que es el mejor, el defensa, que estaba en mejor estado de forma, lleva lesionado un mes y le quedan 15 días, pero bueno, fundamentalmente es Aspas, obviamente, porque hace mejor a todo lo que le rodea. Maxi Gómez no es ni por asomo el goleador que hemos visto este último año y medio, porque no está Iago Aspas. Bufal es mejor con Iago, lo mismo Pione Sisto, bueno, pues, y además de que estamos hablando de uno de los máximos goleadores de la liga y el máximo goleador nacional de estos tres últimos años, ¿no? Bueno, pues obviamente esas bajas se notan, y en el caso de Iago faltan 10 días para que vuelva, pero al Celta le faltan más cosas, es un equipo descompensado, es decir, sin quitarle méritos a Keco, ¿no?, que ejecuta bien y finaliza bien a jugadas, que está solo, ¿no? El Celta tiene, en defensa, tiene un problema muy grave que no es solo de esta temporada, que es ya de los últimos años y que ha ido increciendo con el paso de los meses, ¿no? Bueno, pues además de que yo sigo pensando que Cardoso tampoco ofrece excesivas soluciones desde el banquillo. Sus números son peores que los de...